Hermoso día, porque el sol está a pleno.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, que sea tranquilo el viaje, que terminen bien,
sí,
que lleguen bien a Concepción.
Vamos muy salimos temprano siempre, eso, con mucha prudencia, porque venimos muy tranquilos siempre. No hay ningún apuro.
Está bien.
Hay que llegar a horario, entonces hay que llegar antes. Hay que salir antes.
Sí, claro. No. Está bien que como funcionaria tengas esa precaución, ¿no? Los funcionarios en general tienen en las rutas mucho de su trabajo.
No, además nosotros venimos con el resto de las trabajadoras de los hogares, de algunos compañeros del Consejo General de Educación que también trabajan articuladamente, así que bueno, nada, o sea, es siempre, y los choferes nos cuidan mucho también.
Está muy bien que así sea. Bueno. Mariana, vamos a las cuestiones que dentro de un rato nomás van a pasar acá en Concepción del Uruguay. Contanos cómo es el programa, qué es lo que se va a hacer acá.
Bueno, estaba escuchando la introducción que ustedes hicieron. Efectivamente, este es el segundo encuentro de este año 2019. El primero fue en Gualeguaychú. Y bueno, lo que nosotros hacemos en estas reuniones, en estos encuentros, es poder de alguna manera tomarnos un día, digamos, como para parar un poco, como decimos siempre, y reflexionar, discutir y planificar de alguna manera el trabajo que llevamos adelante en los hogares de protección de mujeres, que son hogares establecidos por la ley 26.485. Nosotros en la provincia de Entre Ríos tenemos un hogar, que es el hogar Inés Londra, que es el hogar provincial, y el resto de los hogares son hogares municipales, ¿sí? Esto quiere decir que se solventan con fondos específicos de los municipios y tienen una fuerte articulación con las áreas mujeres, siendo decisiones de política pública, digamos, de cada uno de los municipios, como también lo es en la provincia, ¿no?
Bien.
Entonces, en ese marco es que nosotros trabajamos una especie de protocolo que también, a ver, como para poner en contexto, nosotros tenemos un fuerte trabajo con la Red Internacional de Refugio para Mujeres en Situación de Violencia, Mujeres y Sus Hijos, una red nacional, y el objetivo que nos planteamos el año pasado, en realidad en el 2017 tuvimos una primera instancia en el Senado de la Nación con otras provincias para trabajar a nivel provincial este esquema de articulación en relación a todo lo que tiene que ver con la planificación de políticas, ¿no? Y de las actividades puntuales que se llevan adelante desde estos lugares que, como yo siempre digo, y con el equipo de gente con el que trabajamos, entendemos y realmente estamos convencidos que son el instrumento de protección por excelencia, digamos, de la mujer en la situación crítica para prevención y para protección de su vida, ¿no?
Me quedo pensando, vinculada a esta ley que decías, ¿no? La 26.485.
Sí.
¿Qué está faltando para darle a la mujer que de alguna u otra manera es sometida intramuros, qué está faltando para darle más protección, para que acceda mejor? Porque se me ocurre que esas serán las temáticas a tratar hoy.
Sí. A ver, nosotros hoy, yo ahora vuelvo a la pregunta, pero en esto que vos mencionás, yo lo que digo es, a ver, nosotros hoy vamos a trabajar específicamente el protocolo en relación al funcionamiento, las actuaciones, las intervenciones, todo lo que tiene que ver con el ingreso de la mujer, ¿sí? Es muy, muy específico, que eso entiendo y entendemos nosotros que de alguna manera está garantizado, ¿sí? Y si de alguna manera, si alguna persona tiene que venir de alguna otra localidad, siempre hay un lugar. Nosotros tenemos el refugio en Colón, en Gualeguaychú, en Feliciano, en Villaguay, en Concordia, y bueno, y ahora en Concepción del Uruguay, y el provincial en la ciudad de Paraná. Lo otro que vos hacés en relación a la pregunta, y por eso es muy importante la participación hoy de los operadores de la justicia y de los distintos organismos de la provincia, tiene que ver con la accesibilidad, ¿sí? El acceso a la justicia es fundamental a la hora de que una mujer en situación de violencia pueda tener la seguridad de que una vez que se completa, digamos, su proceso para tomar la decisión de poder hacer la denuncia, pedir ayuda y empezar otro proceso que es el de empoderamiento, su trabajo personal, digamos, ¿no?, con un montón de otras cuestiones que se dan, el rol, por ejemplo, de los operadores de la justicia, de la persona que escucha a esa mujer en esa situación, es fundamental. Por eso, nosotros siempre intentamos trabajar con los recursos más cercanos que tiene la mujer, y por eso es importante también tenerlo claro. El refugio, y a nivel internacional también hay una discusión en relación a lo conceptual, si es casa, hogar, refugio, ¿sí? Nosotros cuando decimos refugio tiene que ver con esto que yo decía anteriormente, con que con la situación de proteger la vida de esa mujer, ¿sí? Refugio literalmente. Entonces, nosotros en los hogares, en los refugios o en las casas, que se lo llaman las tres maneras, trabajamos en lo que va a ser el egreso de esa mujer, ¿sí? En su autonomía económica, en lo personal, en el trabajo con sus hijos, en todas las posibilidades que pueden abrirse una vez que ha transitado, digamos, por ese espacio. Pero también trabajamos fuertemente en una primera instancia en todo lo que tiene que ver con el entorno más cercano, ¿sí? Su familia, las amistades, y por supuesto, en el caso de que la mujer tenga la posibilidad, que sea la mujer la que se quede en su casa, bueno, se solicitan medidas de exclusión para el agresor y, bueno, eso es lo que un poco también está contemplado en la ley, ¿no? En esta ley que mencionábamos anteriormente. Pero bueno, faltar, siempre faltan cosas, ¿no? Ahora el compromiso y el laburo permanente está.
Mariana, ¿yo me equivoco o tu vinculación profesional tiene que ver con los medios de comunicación?
Yo soy licenciada en comunicación social.
Bien, entonces justamente apelo a la licenciada en comunicación y le pido a la funcionaria 2 minutitos para ir al informativo y volvemos
ningún
a conversar.
Problema,
muy amable, sí, muy amable. No, estamos conversando con Mariana Broggi, la secretaria general del Consejo Provincial. Viene en viaje, debe andar cerca de Basavilbaso, según nos contó, porque van a tener un cónclave de los que vienen teniendo en toda la provincia, justamente para esta cuestión de la constitución de hogares o refugios o casas, una cuestión semántica que tiene un solo objetivo, Andrea, un tema que a vos evidentemente te preocupa, me consta, en función del interés temático que tenés con
esto. Además se me ocurría, escuchándola a Mariana, consultarle si las problemáticas que se vivencian y se manifiestan en cada uno de estos encuentros son similares en las diferentes ciudades que cuentan con estos hogares, o si va cambiando de acuerdo al departamento. ¿Qué es lo que vos has estado viendo y viviendo en este tiempo?
No, hola Andrea, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Mariana.
Mira, en realidad hay la mayoría de las temáticas o las cuestiones transversales son comunes, ¿no? Me parece que eso es un poco el objetivo de lo que nosotros llevamos adelante en ese sentido, y por eso la idea de articular, digamos, y de pensar de alguna manera un protocolo en relación a esto. Tenemos a ver, ¿cómo decirte? Algunas situaciones, pero esto ya son las situaciones que recibimos en lo cotidiano, ¿no? Desde un tiempo a esta parte hemos tenido muchas situaciones, en realidad situaciones vinculadas al consumo que devienen en situaciones de violencia.
¿Al consumo de drogas?
Bueno, sí, al consumo de drogas. Sí. Y bueno, y algunas patologías, digamos, en salud mental que también se vinculan a esto, ¿no? Nosotros este Consejo de Prevención de Violencia, digamos, del cual yo estoy a cargo desde fines de 2016, es un trabajo, digamos, un espacio, un órgano que viene, que tiene sus orígenes desde el año 2012, y justamente, o sea, cuento esto porque tiene que ver con un diálogo entre los tres poderes del Estado, ¿no? Entonces, yo esta mañana pensaba en esto, decir, bueno, a ver, todo lo que nosotros pensamos en relación a cuando se formula una ley que está en el ámbito del Poder Legislativo, es lo que nos tiene que servir a nosotros para poder trabajar articuladamente desde el Ejecutivo y el Poder Judicial aplicar las leyes, ¿no? Pero si nosotros no tenemos aceitado un mecanismo que tenga que ver con esto, y por supuesto una justicia con perspectiva de género, difícilmente lo podemos llevar adelante. Pero esta cuestión, digamos, cuando nosotros medianamente lo tenemos aceitado, con diferentes situaciones en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, tenemos algunas cuestiones que son bien específicas y que nosotros a nivel, no me voy a meter en terreno de la justicia, pero sí nosotros tenemos una vinculación directa con los fiscales, también trabajamos con los jueces de familia, porque este Consejo de Prevención, la parte de asistencia, digamos, ¿no?, donde intervienen los equipos interdisciplinarios, nosotros trabajamos con dos leyes en la provincia, con la 9198, que es la ley de violencia familiar, y esta ley nacional de prevención, erradicación y sanción, digamos, de violencia contra la mujer, pero siempre con esta perspectiva, ¿no? La ley de violencia familiar también tiene, la intervención tiene esta perspectiva de género. Entonces, nosotros tratamos, por supuesto, yo haría mención solamente a las zonas con alguna población rural que puede estar como más cerca de algunos de los lugares o de algunos de los refugios, que es donde nosotros también tenemos un fuerte trabajo con las mujeres campesinas y las mujeres rurales organizadas para trabajar, que esta temática es compleja, digamos, en las zonas rurales, ¿no? Es la única diferencia que yo establecería en relación a por ahí a la zona, ¿sí? No sé.
Mariana,
está buena, digamos, la pregunta. Digo, pero me parece que, para ser claro, es como una problemática que nos atraviesa a todos, digamos, todos los departamentos. Tal vez en algunos de los lugares, en zona de frontera, digamos, tenemos el incremento en relación a la trata.
Cuando vos decís que es una situación compleja, ¿no? Vos sabés que el ET11 tiene una llegada fundamental a la zona rural.
Sí.
Por eso es fundamental también que se pueda informar. Cuando decís vos una zona o que es una parte compleja justamente el de la mujer rural, ¿te referís a que por allí no llegan las herramientas que deben llegar? ¿Hay una falta de concientización?
Yo digo esto, la concientización o la sensibilización en la temática es en todos los niveles, en todos los lugares, en cada punto, porque cada vez uno llega a algún lugar, surgen cuestiones nuevas, preguntas nuevas, y puede ser, te doy un ejemplo, de un lugar en el centro, en una ciudad, digo, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Concordia, o en otro lugar. Yo hago referencia, yo mencioné la accesibilidad. Nosotros tenemos muy claro, digamos, qué es lo que tenemos que fortalecer y mejorar y redoblar esfuerzos para esto, porque si una mujer, pongamos Concepción del Uruguay, digamos, ¿no?, que vive, no sé, dentro de bulevares o hasta fuera de bulevares, digo, que tiene una seccional de policía, porque digámosle a la gente que las denuncias son en la policía y en la justicia, ¿sí?, en alguna guardia, en alguna mesa permanente, en una oficina permanente de la justicia, que muchos sé que dentro de las reformas que hubo han implementado oficinas, digamos, para recepcionar denuncias. Por ejemplo, el área de la mujer, nosotros y otros lugares no tomamos la denuncia, sí acompañamos a la mujer a hacerlo. En el caso de que defina hacer la denuncia, imaginémonos una zona rural donde la mujer defina o toma la decisión de hacer una denuncia. Tiene que hacer muchos kilómetros, tal vez para algún destacamento policial, para que muchas veces las hacen volver. Pero esto también es una cuestión, o sea, esto es cultural, ¿sí? Entonces, cuando, más allá de que uno establezca líneas de acción o de las instituciones, determinadas cuestiones, bueno, también ha pasado, las personas tienen que saber que al lugar a donde llegan le tienen que tomar la denuncia, en cualquier comisaría. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de sensibilizar y de crear conciencia y de empezar a hacer, como digo yo siempre, hacer circular la palabra, digamos, en esto, ¿no? Porque nosotros difícilmente podemos exigir algo que no conocemos. Entonces, nosotros no conocemos los derechos que vamos a exigir. Nos pasa a todos, en relación a los consumidores, a millones de cuestiones, digamos, en la vida cotidiana. Y entonces, pensemos en la situación compleja de una mujer, de una persona absolutamente vulnerada en su subjetividad, en sus derechos, ¿se entiende lo que digo?
Sí.
Tiene que ser, por eso insisto en la escucha, en la primera escucha, ¿sí? Para que la persona, los operadores de la justicia, los operadores en un centro de salud, esto, cuando yo digo que es transversal, tiene que ver con esto, digamos. Si hay una mujer que va a los controles en un centro de salud tenemos que tener profesionales especializados, personas especializadas para que puedan detectar alguna situación de vulnerabilidad de la persona, ¿sí? Algún abuso, una violación, un maltrato, un golpe. Eso es muy importante, porque muchas veces nos pasa que el dato primero lo tuvimos en el centro de salud. Entonces, por eso nosotros en la mesa, digamos, de trabajo y en los equipos de trabajo tenemos una fuerte impronta del Ministerio de Salud y también, esto como diría, al mismo nivel, el Consejo General de Educación e instituciones educativas.
Exactamente.
Nosotros, yo doy siempre el mismo ejemplo, una maestra, y por eso yo destaco, digamos, el laburo del docente del primer al último día, que es el que también está, el que conoce, el que sabe, el que los mira, el que los escucha. Vos tenés un gurí que está en el aula, que se te queda dormido, que está preocupado, que está distraído, que está angustiado, que le pasa, o sea, y muchas veces, y de hecho en lo que es el protocolo de actuación de abuso sexual infantil, las instituciones educativas tienen un rol fundamental, porque son las instituciones las que hacen el informe de sospecha, porque no es que hacen la denuncia, digamos, inmediatamente se presentan en la defensoría de la ciudad, digamos, en la parte ya la justicia, forman y elevan este informe de sospecha, en el caso, por supuesto, de que sea, después ahí se define se dilucida si es algo que tiene que ver con lo intrafamiliar o es algo de afuera, digamos, el seno familiar. Pero el rol de la escuela en ese sentido es fundamental.
Sí, Mariana, por eso es tan importante también este tipo de encuentros, este tipo de charlas para coordinar acciones. Contanos a dónde se va a llevar a cabo, horario y hacia quién está, digamos, dirigido.
Bueno, nosotros estamos a partir de, creo que a esta altura, digamos, vamos a estar arrancando 10:30 de la mañana en el Salón del Consejo, del Honorable Consejo Deliberante en la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Y se hizo, la invitación se hizo a los colegios de profesionales, a la justicia, a salud, bueno, a los representantes. Después se hace una puesta en común de los equipos de trabajo de los hogares, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a trabajar sobre las modificaciones que se hicieron del protocolo de cada uno de los hogares. Y después cada uno de los hogares siempre lleva como un tema determinado. Y ahí estamos con algunas cuestiones. Nosotros en estos encuentros siempre traemos como también de alguna manera las novedades y las gestiones y también todo lo que nosotros a nivel provincial podemos gestionar para cada una de las localidades, ¿no? Así que, bueno, o sea, la convocatoria fue invitación abierta, digamos, para también que la gente esté sabiendo de qué se trata esto, y la segunda instancia del trabajo puntual hacia adentro de los equipos en las coordinaciones de los hogares de la provincia.
Bueno, que sea todo para bien, Mariana, como siempre, que tengas buen viaje, gracias por atendernos.
No, muchísimas gracias a usted y gracias por el tiempo, un abrazo.
Merecido, por la temática. Mariana es Mariana Brogi.